Entonces, comenzamos nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Es necesario estar en comunión para poder entender estos asuntos espiritualmente. Y nos dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando a Daniel. Estamos en la 37ª hora del estudio de Daniel. Han salido unas doctrinas espectaculares de este estudio. Hoy vamos a ver la doctrina de la envidia o del celo, que es una doctrina especial. La comenzamos y coincidió de que en el estudio que estamos haciendo de Juan, también empezamos a ver esta doctrina de la envidia, pero la vamos a dejar para este estudio de Daniel. Estamos viéndola de dos puntos de vista. ¿Se recuerdan que en Daniel tenemos estas personas que están acusando a Sadrach, Mesaque y Abednego? Estos tres hombres que se rechazaron a doblar su rodilla para adorar a la imagen. Y en Juan también lo estamos viendo, del hecho de que estos fariseos no conocen a Dios, no conocen su doctrina, y lo buscan por arrogancia y por envidia a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tenía la capacidad de mantener enormes cantidades de personas y hablaba la verdad absoluta. Y con esa verdad absoluta, ellos veían cómo Él atraía a las personas y le tenían envidia, odio. Incluso mataron a nuestro Señor Jesucristo por envidia. La envidia es uno de los pecados más extraordinarios que produce la naturaleza pecaminosa humana. Es uno de los pecados más fuertes que existen. Hay dos pecados fortísimos que produce la naturaleza pecaminosa humana. Y como ustedes pueden ver, la envidia es uno de los siete pecados que aborrece Dios. Porque es un pecado de actitud mental. La envidia no se puede ver. Nadie sabe si una persona tiene envidia, ¿no? A menos de que esa persona actúe. Pero en el alma de la persona, en el corazón de la persona, puede existir esa envidia. Es una cosa que elimina a la persona del camino de Dios. Es necesario reconocerla, saber cómo actúa. Ya nosotros sabemos lo que es la envidia, toda esta prueba la vamos a clasificar, vamos a documentar bíblicamente de lo que es para alejarnos lo más posible. Si tenemos esa debilidad de envidia o de celos, es el momento de saber de qué se trata para poderla echar a un lado y que no entre a nosotros, que no se meta en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, porque la destruye. Es algo que destruye la palabra de Dios. Vamos a ver lo que sucedía con Daniel. Estamos en el tercer capítulo de Daniel y estamos viendo, vamos a leer del 3:1 al 3:13, me parece que es, para saber dónde estamos, porque vamos a comenzar a ver esta doctrina de la envidia. Nos dice Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos de anchura y 6 codos de anchura, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Ya hemos visto que esa estatua tenía 90 pies de alto o 30 metros de altura y tenía 3 metros de ancho. Y ya hemos visto que esa es una cosa que sería valiosísima hoy en día, como lo era en esa época, estaba hecha de oro completo, y vimos que Nabucodonosor hizo la estatua por la interpretación del sueño que le hizo Daniel, el cual dice que él era la cabeza de oro. Y entonces ahora quiere convertir toda la estatua en oro y para fomentar de esa forma la religión universal. La persona esta ya, Nabucodonosor, como ustedes pueden saber, tenía todo. Nabucodonosor tenía todo. Era el hombre más rico que existía, era el hombre más poderoso que existía, era el hombre que hacía su voluntad en cualquier momento, y ahora no le basta con eso, sino que quiere meterse ahora en las cosas de una religión internacional. En el versículo 2, el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, a los intendentes, gobernadores y consejeros, a los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron reunidos los sátrapas, los intendentes, gobernadores, consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hemos visto que aquí brilla la ausencia, o brilla por su ausencia, Daniel. Daniel estaba en asuntos especiales del rey y no pudo venir a esta presentación tan extraordinaria. Pero sin embargo estaba Sadrach, Mesaque y Abednego, como lo vamos a ver a medida que se desarrolla la escritura. Este hombre, con su superego que tenía, mandó a traer a todas las personas importantes del Imperio Caldeo. Y ya vimos las divisiones que tenía el Imperio Caldeo tan extraordinariamente hechas por este rey Nabucodonosor, porque era un hombre inteligentísimo y tenía un control absoluto de todas estas provincias que él gobernaba, de todos los países que gobernaba, de todos los idiomas que gobernaba. En su país se hablaban muchos idiomas. Eso pasa en estos momentos, por ejemplo, con Rusia. En Rusia hay diferentes idiomas que se hablan en el país. No todo el mundo habla ruso, se hablan los diferentes idiomas. era enorme el territorio que esto abarcaba. Entonces tenía idiomas, tenía lenguajes, tenía razas dentro de su territorio que gobernaba. Continúa diciendo: mientras que estaban de pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, el heraldo proclamó con gran voz: se ordena a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, ahí vemos la diferencia que existe entre ellos, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Entonces ya sabemos que esta era la gran orquesta, era una cosa espectacular lo que él había ensamblado en este valle, en este lugar llamado Dura. Vimos también que ese era el lugar donde mandaban a asar a las personas que estaban en contra del gobierno del rey Nabucodonosor. Las personas que, asadas vivas, y ahí hicimos mención de esto en los escritos, cualquiera que no se postre y rinda homenaje en la misma hora será echado dentro del horno de fuego ardiendo, el otro lado de la moneda. O la adoran, se enfrenta al rey Nabucodonosor, o van a este horno de fuego. Daniel 3:7 continúa: por esto, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y rindieron homenaje. Y ya vemos que la palabra que se utiliza no es rendir homenaje, sino que adoraron. Se tiraron al piso y adoraron. Ese es lo que quiere decir el verbo. A la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Hemos visto que este fue el momento más bajo del imperio del rey Nabucodonosor, porque viola, en principio y de hecho, viola la abolición de sus súbditos. Él impone su abolición en todos ellos, bajo pena de muerte, sob pena de muerte. Por esto, en el versículo número 8 continúa: en el mismo tiempo algunos hombres caldeos se acercaron y denunciaron a los judíos. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, para siempre vivas. Es la manera en que siempre se le hablaba al rey. Estamos hablando en ese momento del protocolo que se utilizaba para dirigirse al rey. Tú, oh rey, has dado orden de que todo hombre oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música. Fíjense que ellos le dan a él todo lo que él había hecho. O sea, el edicto que él había hecho, se lo recitaban exactamente en el orden que él lo había hecho para que supieran que esto venía de él. Y esta gente que estaba rodeándolo era inteligentísima. Pero sabemos también por medio de la Biblia que estos cuatro personajes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, eran los más inteligentes del reino de Nabucodonosor, porque Dios Padre lo había hecho de esa manera. Él lo diseñó de esa forma y nuestro Señor Jesucristo los creó a ellos con ese entendimiento espectacular. Y estaban guiados por el Espíritu Santo, o sea que no solamente tenían una capacidad intelectual asombrosa, sino que además por la guía del Espíritu Santo lograban poner esa información en sus corazones y lograban aprender de una forma rapidísima. Ya ustedes vieron cómo ellos aprendieron el idioma caldeo y todo lo que era la historia caldea y todo lo que era necesario saber acerca del imperio para ser llevados a ocupar los cuatro lugares más altos del imperio caldeo. Esto lo que hacía era que fomentaba una envidia extraordinaria entre los mismos caldeos, porque estos hombres eran rehenes, eran los reos judíos que habían traído al imperio, y eran los reos judíos, eran los que los mandaban a ellos. Ustedes se imaginan entonces cuál sería el asombro de esta gente. No solamente esto, sino que además habían recibido unos nombres especiales que fueron utilizados, claro está, en el lavado cerebral que hacían los caldeos para la gente, con la gente que ellos lograban retener. Y se recuerdan que es, en la historia antigua, era la costumbre de los grandes imperios de retener a la gente joven y a las mujeres más hermosas. Y también retenían a aquellas personas que tenían talentos especiales, como escultores especiales, médicos, personas que tenían capacidad en ciertos ramos, y eran especialistas en ciertos ramos, porque siempre se necesitaban en los diferentes imperios. Y a los demás los eliminaban, los mataban, simplemente los mataban y los torturaban. El rey Nabucodonosor era tan sanguinario que ellos también tenían, esta parte no se las he comentado a ustedes, pero habieron dos razas, los persas, antes del imperio caldeo, que eran tan sanguinarios que a la gente la mataban, hacían concurso con los rehenes, de ver quién, los clavaban en el piso, los amarraban y hacían concursos a ver quién le quitaba la piel más rápido antes de que se muriera la persona. O sea que le quitaban la piel vivos, los cortaban y los quitaban. Era una cosa, y todo el mundo lo sabía, lo tremendos que eran, y les tenían un miedo extraordinario a estas personas. Yo lo que les trato de decir es que en esas épocas no había esto que existe ahora de cada quien tiene sus derechos humanos. Derechos humanos, el derecho humano era lo que decía el rey. Las cosas han cambiado muchísimo hoy en día, lógico. Pero en esa época así era. Y eso todavía existe en ciertos países, por ejemplo, en los países de la China comunista, en los países del este, en los países que no están tan avanzados como los Estados Unidos y que tienen todavía sus diferentes maneras de pensar, todavía utilizan esta clase de torturas. Hay torturas extraordinarias que han utilizado. Y eso lo único que nos deja saber a nosotros es una sola cosa, que es la naturaleza pecaminosa humana no tiene límite. Lo que puede hacer un ser humano contra el ser humano es horroroso. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, nos deja saber estas cosas que han sucedido y que van a suceder en el mundo cuando la gente no conoce a Dios. Cuando no hay conocimiento de Dios, la naturaleza pecaminosa se descarrila y se autodestruye. Hay una autodestrucción que viene de la naturaleza pecaminosa humana. Por eso dice la palabra de Dios que la mente es engañosa, o que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas. Engañosa porque es una computadora que produce una cantidad de cosas que al final, si no está detenida por el Espíritu Santo, se destruye. Ustedes han visto los holocaustos causados, por ejemplo, con Hitler. Hitler mandaba matarlos, los quemaba en el horno, pero él siquiera le ponía gas primero y después el resto se lo ponía en el horno, pero mataba a niñitos. Hacían experimentos con personas vivas que son indescriptibles. Eso proviene de la naturaleza pecaminosa humana sin restricción. Claro está, y todo esto lo permite Dios para que nosotros sepamos cómo es la historia del mundo y cómo es la historia del hombre, y que el hombre es irremisiblemente pecaminoso y que nosotros sin él no somos absolutamente nada. Ahora, también eso se los digo porque durante el periodo de la tribulación no va a haber ni restricción alguna sobre la naturaleza pecaminosa humana. Los seres humanos van a ser solamente unos simples objetos de los que están mandando. Y les hacen lo que ellos quieran, les van a hacer lo que ellos quieran. Por eso se habla de la marca, el que no tiene la marca va a pasar por cosas extraordinarias y horribles. Así va a ser. Y tenemos históricamente, les estoy comenzando en estos momentos de Nabucodonosor, pero históricamente tenemos lo que puede hacer el hombre sin Dios. El hombre sin Dios puede hacer desastres, desastres, incluso matar a sus propios hijos y comérselos, que ya también lo hemos visto. Todas esas cosas son horrorosas, yo sé, son impresionantes, pero es para que nosotros sepamos que nosotros somos capaces de hacer cosas horrendas, horrendas. Y una de las cosas horrendas, que es aún peor que esto, proviene de la envidia. La envidia es la causante de cosas extraordinarias, como lo vamos a ver dentro de la doctrina. En el versículo número 8, por esto, en el mismo tiempo, algunos hombres caldeos se acercaron a denunciar a los judíos. Y vimos que estos hombres caldeos eran los sacerdotes, la casta sacerdotal, como la estudiamos hace aproximadamente 20 horas atrás en este estudio. Era la casta sacerdotal la cual estaba encargada de proliferar la religión de los caldeos. Y el que no entraba en esa religión, pues lo miraban poco más o menos y lo detestaban. Y estos tres hombres en particular no se metían con la religión de estos hombres. Pero no podían hacer nada contra ellos porque resulta que tenían una posición tan elevada que no les podían hacer nada. Entonces buscaron la oportunidad precisa para denunciarlos en frente del rey. Y el rey resulta que había dictado un decreto que no podía echar atrás. O sea que las personas que violaran esto tenían que morir irremisiblemente. Y aquí tienen a tres personas que son de alto rango, que son personas que el rey reconoce como personas extraordinarias dentro de su imperio, que ahora va a tener que eliminar. Me estoy adelantando un poquito a los sucesos. En el versículo número 9 nos dice: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, para siempre vivas. Tú, oh rey, has dado la orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiente. Hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia. Cuando se habla de la provincia de Babilonia, estamos hablando de Washington, D.C. Estamos hablando del centro, del cerebro del imperio. Y refiriéndose, claro, está a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. En su gran arrogancia, el rey queda totalmente susceptible a los ataques que produce su misma arrogancia. Y el rey tenía una integridad absoluta. Cuando dictaba una sentencia o tenía un dictamen, él seguía eso al pie de la letra. Entonces ellos se aferran de lo que él es, de la ley que él mismo ha proclamado para deshacerse de estos hombres. Como hemos visto, pues estos hombres que lo acusaron demostraron su pequeñez y sus celos tratando de sacar a estos hombres brillantes del imperio. El imperio no les interesaba para nada. Lo que querían era sacar a estos hombres. La envidia es una de las fases más viciosas de la naturaleza pecaminosa. Cuando alguien tiene éxito, y esto lo hemos visto nosotros, comenzamos a hablar de esto, ustedes en particular, ustedes que están creciendo espiritualmente, van a tener éxito. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes están cargando su corazón con la palabra de Dios, la garantía de las palabras de Dios va incrementando debido a que nosotros tenemos la verdad, la luz, la fe dentro de nosotros. Podemos llamar cada una de estas cosas. Si mientras más nos cargamos de fe tenemos, más incrementa nuestra fe. Mientras más tenemos doctrina, más reflejamos su gloria. Aquí es el reflejo de la gloria. Es la gloria reflejada de Dios. Estamos reflejando qué y quién es Dios. Tiene garantía la palabra de Dios. Cuando ustedes ven que les garantizan algo, esta es la máxima garantía que existe. Está garantizada nada más y nada menos por la, no solamente por la soberanía de Dios, sino por todos los atributos divinos. ¿Qué y quién es Dios? O sea, la esencia de Dios garantiza su palabra. Y la palabra de Dios nunca llega vacía. No solamente el Evangelio, la palabra de Dios completa. Entonces, con estas garantías absolutas que nosotros tenemos, nosotros vamos a ser benditos. No se puede negar. Dios no se puede negar. A medida que nosotros nos hacemos de la palabra de Dios y utilizamos esta palabra de Dios, vamos a estar llenos del fulgor de Dios, como hemos visto a Juan, el bautizador. Juan el bautizador estaba lleno de Dios, ardía por dentro y reflejaba la gloria por fuera. Esto hace que nosotros ardamos porque estamos llenos de la luz de Dios. Y esto hace que reflejemos todo lo que es Dios. Pero es un proceso paulatino, esto no sucede de la noche a la mañana. Esto tiene que ver con nuestro libre albedrío en el medio del sistema cósmico, en el medio del conflicto angélico. Vamos a pasar por todas las vicisitudes que pasa cualquier persona y más, porque las presiones se incrementan con nosotros. Pero con nosotros también viene la solución, que nuestra fe va creciendo y la montaña, que antes era grandísima, como nuestra fe crece más, la montaña ya se ve pequeñita. Pero la montaña es tan grande como le parece a las demás personas. Lo que le estoy diciendo con esto es que la garantía absoluta de Dios nos permite a nosotros, solamente a través del reflejo de la gloria, por lo que tenemos nosotros de Él, nos da una felicidad extraordinaria, una garantía extraordinaria para vivir la vida de Él. Mientras atesoren esto, van a tener un éxito rotundo, van a tener una felicidad rotunda y van a tener una cantidad de personas con una envidia extraordinaria en contra de ustedes. Porque dicen, bueno, y este pobre tonto que no tenía nada, mira cómo está. Uno se da cuenta, uno mismo se da cuenta de que, caramba, después que he estudiado lo que es Dios y lo que soy yo, y soy una cosita insignificante, y mira todo lo que me da Dios, todas estas cosas que yo tengo, que me ha dado Dios a mí, esta paz mental, estas cosas que Dios me ha dado, yo no me las merezco, Él me las dio porque Él quiso. Entonces ya sabemos la fuente de lo que tenemos, de dónde proviene todo lo que tenemos, y es una bendición absoluta. Cuando pasa eso, y cuando ustedes sean promovidos, porque es promoción tras promoción tras promoción, y Dios promueve a gente preparada. La promoción es para la gente que está preparada. Entonces ya saben que van a tener gente que los envidia. Por eso vamos a hacer el estudio de esta doctrina, para estar preparados para el ataque de la envidia. Tenemos que estar preparados porque es una garantía que la vamos a tener. Ya a lo mejor ustedes han sentido envidia de otras personas, la envidia que le tienen a ustedes por cualquier cosita que hagan. Hay la envidia y tratan de socavar y tratan de hacer que la persona caiga. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nunca nos debemos de vengar nosotros mismos por un acto de envidia que se manifieste en venganza contra nosotros o en tratar de hacernos daño. Eso se lo dejamos al Señor. Estas personas que tienen envidia se están destruyendo a sí mismas. Estas personas se comen por dentro. Cárcoma para los huesos es la envidia, nos dice la palabra de Dios. Estas personas con la envidia y sus atentados de desacreditarlos a ustedes, porque van a tratar de desacreditarlos o neutralizarlos a ustedes, hay que dejárselos en las manos de Dios. Y además ya hemos visto que la batalla es del Señor. En Romanos 12:19 podemos ver: amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por las personas que nos hacen mal debemos orar. El ímpetu inicial de nosotros cuando alguien nos hace algo malo es que lo parte un rayo, ¿verdad? Pero no debe ser así. No debe ser así porque Dios nos deja saber que oremos por el enemigo. ¿Para qué? Porque no es nuestra batalla, ¿entienden? Nuestra batalla no es principados y potestades, no somos tan importantes nosotros para pelear nuestra batalla. ¿Cómo se te ocurre decirme feo? Me dice feo y me quedo con el feo. No tiene nada de malo. O si me dice otra cosa aún peor, también la batalla es del Señor. Inicialmente uno quiere retribuir el ojo por ojo. Pero no es así, hay que dejárselo a Dios y hay que orar por esa persona para que conozca la luz, porque para eso hemos sido llamados como sacerdotes de Dios, como embajadores de Cristo y como ministros de Cristo, para orar y hacer peticiones por las personas, aunque no nos caigan bien. Es muy fácil orar por alguien que le caiga bien a uno. Ay, ayuda a fulanito, es tan buena gente. Pero ese desgraciado que lo pise un carro, no la va a escuchar Dios. Pero tenemos que orar por ese también, por esa persona. Oramos nosotros también, que conozca la palabra de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que estamos viendo en estos momentos es que los caldeos estaban llenos de envidia y por eso acusaron a estos hombres de Dios. Son tres hombres de Dios que han llegado a la cúspide de sus profesiones. Están en lo máximo que existe en el imperio caldeo. Es la oportunidad de ellos de matarlos. ¿Cómo mataron a nuestro Señor Jesucristo? Por envidia. Por envidia lo llevaron a la cruz. Y por envidia estos hombres quieren matar. Ellos saben. Ellos saben cuál es el resultado de desobedecer el decreto. ¿Verdad? Ellos saben que el que no oye va al horno. Y ya sabían que era un decreto. O sea, que ellos querían matarlos. Lo acusaron por envidia. La envidia, entonces, apunta en lo que causa el homicidio mental y el homicidio externo. Hay que tener cuidado con la envidia. Vamos a iniciar este estudio de la envidia, de la doctrina de la envidia. Se los voy a dar detalladamente y paulatinamente para que lo puedan escribir. Escríbanlo, grábenlo y les voy a dar todos los versículos bíblicos que tienen que ver con la envidia. Primero que todo, entramos a la definición de la envidia. Y vemos que debido a que la envidia está definida como un miedo desagradable, sospecha, resentimiento o desconfianza de otro, es obvio que el estado de sentir envidia es parte de los pecados del complejo de arrogancia y del complejo emocional. Es un complejo, quiere decir, es un amontonamiento, eso es un grupo de cosas que suceden dentro de la mente del individuo, del corazón del individuo. La envidia siempre es una actitud o sentimiento de descontento. Cuando la persona tiene envidia, tiene descontento en su corazón, con lo que percibe la persona o con lo que le ha pasado, cualquiera de las dos cosas. Vemos que la envidia está relacionada con las ventajas o éxito o posesiones de otra persona, o cómo otras personas lo han maltratado en su imaginación o en realidad. Esto nosotros lo percibimos y nos ponemos a marchar rumbo al desastre cuando sentimos envidia. Una cosa que es eficaz contra la envidia, porque es la verdad absoluta de Dios, es que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros un plan específico. Y el plan de cada uno de nosotros es específico para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tenemos lo mismo que va a tener otra persona, porque Dios no lo ha diseñado de esa manera. Y nosotros debemos estar contentos con lo que nosotros tenemos, porque es Dios el que lo ha diseñado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros sabemos que Dios tiene algo separado para mí, ¿yo por qué le voy a sentir envidia a otra persona? Si Dios ha diseñado eso para ellos, que Dios lo bendiga. Y no tengo que ponerme con esa envidia de que mira lo que Dios, yo no lo tengo. No, Dios sabe la capacidad de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos con Dios, en Romanos 8:28, vimos, Él hace que todas las cosas funcionen para bien. Nosotros no tenemos que sentir esa envidia con una persona porque tiene más o tiene menos. A lo contrario, lo bendecimos. Como dicen los americanos aquí, good for you. Muy bien que lo hiciste. Qué bueno que lo tienes. Nos sentimos contentos en vez de decir, este desgraciado, ¿cómo es posible que tenga todo esto? Yo no, si ni siquiera está con Dios. La envidia es una parte de los pecados del complejo de arrogancia, y cuando le llamamos el complejo de arrogancia, estamos refiriéndose al círculo inferior de aquí, que contiene arrogancia y odio. Estamos metidos ya en el sistema cósmico, porque está en el sistema, en el complejo de arrogancia, relacionado con la amargura, con el deseo de venganza, la implacabilidad, la ambición y la competencia, la motivación a la venganza y la función del vilipendio. Hemos visto que vilipendiar a una persona es hablar mal de esa persona, hablar de ella con el fin de socavarla, de menospreciarla, de ponerla pequeñita ante los ojos de las demás personas. Nosotros no estamos aquí para eso. La envidia como pecado emocional también, porque es un pecado emocional, se dirige a dos puntos. Primero, se dirige hacia sí mismo, y la conocemos como arrogancia subjetiva, esto lo vimos la vez pasada, y también el ser posesivo de las personas que conocemos, lo cual es arrogancia objetiva. Hay personas que quieren tener que su amigo, solamente los quiera a ellos y los tenga a ellos como amigos. No puede tener ninguna otra amistad, porque entonces la persona se siente fuera de combate. Y eso es arrogancia. No, una persona, si tiene la capacidad, hay personas que tienen capacidad. Yo tengo un amigo que se los he mencionado, Mario Favilli, que es un amigo mío, ya tengo como 17 años de amistad con él. Y esta es una persona que tiene una capacidad extraordinaria para hacer amistades. Mejor para él, qué lindo, qué maravilloso que tenga amistades así. Me voy a poner a pensar, ay, porque tienes otro amigo. No, pues eso no tiene nada que ver con el asunto. Él tiene la capacidad para hacerlo, que lo disfrute. Yo no soy muy amiguero, yo creo que tengo un amigo fuerte. No soy muy amiguero, no tengo muchas personas conocidas. Sí amo, pero no soy que me doy a las amistades así muy simples. Cada quien tiene su capacidad. Y Dios ha diseñado para cada uno de nosotros lo necesario. Entonces no tenemos que estar con estas cosas, ¿verdad? Esa posesividad de otros es una arrogancia objetiva. La persona que es posesiva de otras personas tiene un problema. El problema es que ahoga el amor de la otra persona. La ahoga. Una persona que tiene esto tiene problemas grandes y lo vamos a estudiar más adelante. Vemos pues que la envidia relacionada a las categorías del complejo emocional de pecados, como el pecado de la arrogancia, motiva a los pecados de la emoción. O sea que estos pecados de emoción son motivados por esta categoría de los complejos emocionales. Cuando la persona entra aquí adentro, hay una cantidad de categorías que pertenecen a la envidia. Y cualquiera de estas categorías agarran a la persona, la encadenan, dispara la envidia. Entonces tenemos que estar cognizantes de que esto existe para evitarlo y no meternos ahí. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, por eso estamos aquí. Queremos conocerlo para hacer su voluntad. Y mientras más hacemos su voluntad, más felicidad tenemos. Mientras menos hacemos su voluntad, imagínense los líos que causa esto. Esto causa una cadena de problemas en la mente de un individuo espectaculares. Esta persona no va a estar contenta, va a estar amargada, va a estar cabizbaja, meditabunda. Esta persona va a estar con un peso mental aquí arriba extraordinario y no puede disfrutar las cosas de la vida porque está preocupado con las cosas que está pensando. Dios nos deja saber estas cosas a través de su palabra para que salgamos de aquí. El primer paso, ¿cuál es la primera manera de resolver problemas? La confesión. ¡Pum! Salimos de aquí a estar con Dios. La confesión es la primera manera de resolver problemas. Por eso es una manera de resolver problemas, porque nos salimos de aquí, de este estado mental, y le decimos, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo yo? Es como una pesadumbre, como no solamente como una pesadumbre, sino como un sueño. Y es una pesadilla. ¿Por qué le llaman pesadilla? Porque pesa, es un peso, una pesadilla. Nos quitamos de esa pesadilla, de ese peso que tenemos que nos carga y nos agobia y se lo ponemos a Dios. Ahora es de Dios, no es de nosotros. ¿Y de dónde sale toda esa pesadilla en nuestros sueños? ¿De dónde sale? Del subconsciente. Es el que permite que salgan las cosas arriba también. Conscientemente los podemos tener y subconscientemente también nos ayuda. Si tenemos otras cosas que nos ayudan a esto, pues hay muchas maneras de entrarle allá adentro a estar con la envidia. No nos da ni nos produce nada. Nos separa de Dios, primero que todo. La categoría emocional. Estamos viéndolos en dos categorías. El complejo de arrogancia y el complejo emocional. Este es el complejo de arrogancia, con sus muchas cantidades de formas de entrar, y está relacionado con el complejo emocional. Y aquí hay otras categorías dentro del complejo emocional, y las dos colindan el uno con el otro. Una dentro del otro se va formando un nudo mental. La persona se forma un nudo mental y lo que produce de ese nudo mental es cosas horribles. Cosas horribles. En esta categoría histérica, de histerismo, pues, de pecados, incluye el miedo. O sea que la persona, una vez que entra la parte emocional, entra al miedo. Miedo de perder a una persona amada. Miedo de un rival o de una rival. Son simplemente categorías. Pero la persona entra en el miedo, ¿y qué es el miedo? Otro pecado, ya que adentro se está metiendo en una cadena de pecados que lo amarran y lo amarran. ¿Qué hace una cadena? Si le ponen uno alrededor de una persona una cadena, se queda completamente amarrado, no puede disfrutar, no puede saber nada de lo que es bueno. Miedo de la rivalidad, miedo de perder los afectos de alguien, miedo de la infidelidad de alguna persona, en cualquiera de sus formas, la preocupación y la ansiedad, la consternación, la irracionalidad. La disociación, la envidia es irracional en su resentimiento y odio hacia otros. Porque la envidia formula castillos en su propia cabeza, de la manera que actúa, es como un virus de su propia mente, funciona y causa una cantidad de problemas que son a veces imaginados por la persona. Se imagina la persona y actúa sobre su imaginación. Y su imaginación lo lleva a perder. ¿Por qué? Porque su imaginación proviene de dónde, del corazón, y el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Ya se dan cuenta por qué la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, hablando del lóbulo derecho. Esta persona está, todo esto sucede dentro de la esfera de arrogancia, dentro del sistema, ya la persona, fíjense cómo está una cosa dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Aquí la persona está en el sistema cósmico. Está en la fase número 2 de Satanás, estamos hablando de creyentes. Que dentro, uno va dentro del otro, adentro del otro, adentro del otro. Que la persona se mete en una oscuridad tan extraordinaria y se enreda. Entra en un laberinto mental en el cual no sabe cómo salir. Ahí no hay luz, hay una oscuridad extraordinaria. Lo único que puede recordarse esa persona en estos momentos es la confesión, que es la luz de Dios. La confesión no es meritoria, como la fe en Cristo no es meritoria. Reside en el objeto de la fe nuestra acción. Nos confesamos y salimos de ahí, y eso no quiere decir que ya estamos libres de todo esto, porque podemos volver a salir y entrar. Aquí es donde tenemos que empezarnos a cargar con la verdad de Dios para no meternos acá adentro. ¿Se dan cuenta por qué hay maldición fuera de la palabra de Dios? Esto todo que les explico aquí puede ser esta área de aquí, de una persona. Lo vemos en Pablo, en su madurez espiritual lo hizo. Pablo tuvo problemas. Pablo se metió en pecados mentales fuertes. Y Pablo estaba cargado de la palabra de Dios. Llegó allá, claro está que después salió, se confesó. Estuvo ya exonerado de eso porque se confesó. Pero no todo el mundo, todos nosotros tenemos este problema, que podemos entrar en estas áreas comprometiendo así nuestra vida espiritual. La categoría del odio, porque estamos también en odio, hay una categoría histérica que se las acabo de mencionar, ahora una categoría de odio. ¿Qué les he dicho yo desde el comienzo? Ahora estamos llenando estas cosas que les he hablado yo desde el comienzo. Arrogancia y odio se encuentran aquí, en el sistema de Satanás, en el sistema cósmico. Y esto está dentro de la persona. Esto sucede dentro de la cabeza de la persona. Y esta persona está en el sistema cósmico. Ahora vemos la categoría de odio incluye la furia. Esa persona me la está pegando con otra. Y te da una furia tremenda, una furia incontenible. Hasta ganas de matar. Incluso hay gente que ha matado a las personas por la envidia y por los celos. Incluye una furia incontrolable, un odio implacable, un resentimiento amargo, un deseo de venganza implacable, el aborrecimiento de la persona, la animosidad, pataletas, violencia y homicidio. El homicidio, vemos que la envidia y el celo llega al homicidio. ¿Por qué? Porque esta persona va de una a otra, se mete en un vortex cósmico que a esta persona se ciega y es totalmente irracional en su manera de actuar. Este es el camino directo a la demencia. ¿Saben lo que es la demencia? La psicosis. Como dicen en Cuba, se tuesta el cerebro. Se llega a la locura, en otras palabras. La persona que está en eso llega a la locura. Este es el camino directo a la locura. La categoría centrada en sí mismo incluye, porque hay personas que se centran en sí mismo con este celo y esta envidia, porque son tan importantes que tienen que sentirlo. Y lo que produce es la autocompasión en la misma persona. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Yo también que me porto y mira lo que me pasa. Esa es la autocompasión. La irracionalidad egoísta está centrada en el ego de la persona y la persona se torna totalmente irracional. No tiene sentido lo que está diciendo, porque lo que pasa es que está en una tormenta extraordinaria en su mente y esa tormenta, cada gota tiene que ver con uno de estos sistemas cósmicos que producen que la persona se mantenga en la oscuridad y bien hay dentro de esto ciertas expresiones de descontento, incluyendo murmurar. Una persona que está en esto murmura, no es que hablan solas a veces, está murmurando, se la pasa hablando por sí mismo. También calumnian, existe la difamación y otras formas de vilipendio. Esto es entonces una preocupación arrogante con sí mismo. La persona es tan importante en su mente, a mí cómo me lo va a hacer, sobre todo con ese pedazo de adefesio, porque la persona le dice todo eso a vilipendio. A lo mejor la persona no tiene nada que ver con el asunto, ¿verdad? Pero la persona se imaginó que sí tenía que ver y ahí le va. Claro está que nosotros lo que tenemos que hacer es, en vez de meternos en eso, estamos llenos del Espíritu Santo y lo que hacemos es orar por la persona. Pero es tan fuerte la envidia que se hizo en el código de la ley mosaica una ofrenda especial por el celo y por la envidia. Así de fuerte es la envidia y de destructiva para la mente del individuo. Y lo vamos a ver, para que Dios haya puesto esto en la Biblia, una ofrenda especial por los celos, es algo poderosísimo. Vemos que la persona que está en esto es arrogante, está preocupada con sí mismo y es irracional y tiene una actitud implacable hacia el objeto de su envidia. O sea que esta persona, ¿se dan cuenta la miseria tan extraordinaria que se mete una persona que tiene esta actitud? Vive miserable. Una persona de estas de vez en cuando tiene un poquito de risa, pero el resto del tiempo se la pasa miserable la persona. También tenemos otra categoría, que es la categoría de reacción. Y esta incluye la combinación de los pecados emocionales con el de complejo de arrogancia. O sea que la cosa se pone peor todavía. Ahora la persona no solamente está en este de aquí, sino que en este de aquí, y ahora los dos se unen. Ahora están, aquí se va promoviendo el cuerpo calloso. ¿Ya se recuerdan del cuerpo calloso? El cuerpo calloso es el que une un área del cerebro con la otra. Este cordón de aquí se llama el cuerpo calloso. Es un cable, si lo pudiéramos ver expandido, es un cable que tiene miles, cientos de miles de hilos de comunicación el uno con el otro. Es más, millones. Si las células del cerebro pueden llegar de aquí a la luna si se ponen una atrás de la otra. ¿Sabían eso? Así de grandes. Todos esos alambres que están dentro del cerebro. Este cuerpo calloso se comunica con el otro. Y esto es lo que sucede aquí. Se ha formado un cuerpo calloso en el cual pueden tener este problema. Todo esto es parte de esto. Total, así se llama, cuerpo calloso. Esta categoría tiene que ver con la combinación de los pecados emocionales con el complejo de arrogancia. La envidia entonces está relacionada con ambos complejos de pecados. Fíjense que ya no es un solo pecado, es un complejo de pecados, es una cadena de pecados. La persona que se mete en la envidia no solamente peca por uno, peca mentalmente, está haciendo un desastre dentro de su corazón. La envidia tiene un factor reaccionario llamado culpabilidad. La envidia es parte de la motivación de la venganza. O sea que motiva a la persona a vengarse. Y después tenemos la categoría de la culpabilidad. Fíjense todos los pecados que causa este síndrome. La categoría de la culpabilidad. Vemos que la envidia tiene como resultado la irracionalidad, por medio de la cual la persona se lamenta y se siente culpable acerca de las cosas que él ha hecho. Toma acción debido a esta arrogancia, a esta envidia, y después se siente mortificado por lo que hizo, por la reacción que tuvo. El sentido de culpabilidad entonces es el fracaso de reconocer nuestros propios pecados y de ver la perspectiva correcta. La perspectiva correcta de nosotros y de todo el mundo es la verdad absoluta. Si estamos con la verdad absoluta, ustedes se pueden dar cuenta de que esta persona está tan metida con sí mismo, es tan importante que no tiene tiempo para Dios. Está resolviendo un embrollo que tiene dentro de su propia cabeza enorme. Esta persona se ha metido a ser, por su propio libre albedrío, una persona con un máximo descontento. Es una persona que no puede ver nada más por el descontento tan absoluto que le ha causado sus pecados mentales. ¿Por qué? Por sentirse tan importante. La importancia mía sobrepasa todo. Yo soy una pulga importantísima. Es lo que está diciendo la pulga. Una pulga importantísima. Importantísima. Mi cerebrito tan pequeñito es dinámico en todo sentido. Me meto en los líos más grandes que se pueden imaginar. Es más, la persona llega a la locura con esto. Porque la persona que está metida en estos problemas mentales no puede ver la realidad. Por eso se le llama subjetividad, porque está centrada en sí mismo, está metida por acá adentro, no puede ver nada de lo de afuera, está viendo todo lo de adentro. Esta persona no es buena compañía para nadie, no tiene capacidad para amar, no sirve como amigo, es inválida esta persona. Y lo que hace es usar a las demás personas, porque lo importante que es esa persona es una importancia extraordinaria. Lo único que hace es usar a las otras personas para apaciguarlo. Eso es lo que hace esta persona. Pero todo esto nos lo da, ya les voy a dar todos los versículos bíblicos que hablan de esto, porque no vayan a creer que esto me lo estoy inventando yo. Yo les estoy diciendo los resultados, y son resultados que vienen de la palabra de Dios. Vemos que la perspectiva correcta es que Jesucristo fue juzgado por nuestros pecados en la cruz, y que nosotros somos responsables de citar o nombrar esos pecados a Dios Padre para que sean perdonados. Aquí está la cosa maravillosa de la confesión, como ustedes se pueden dar cuenta. Cuando la persona confiesa sus pecados, Dios le perdona todos los pecados que ha cometido hasta ese momento. Aquí comienza borrón y cuenta nueva. Y cuando digo borrón y cuenta nueva, es borrón completo, Dios no se recuerda más de esos pecados. Pero la persona, por cabeciduro, cuello duro, ¿ustedes se recuerdan que la palabra de Dios dice que los judíos eran cuello duro? Dura cerviz. ¿Qué controla la cerviz? La cabeza, cabeciduro, es lo mismo que cabeciduro, somos unos cabeciduros nosotros. Esto también la Biblia le llama regresar al vómito. El perro regresa al vómito. Nos cayó mal, nos metimos en una cosa que nos vuelve añicos. No vamos a poder poner porque está en el sistema satánico. Y ahí no vamos a poder con eso. Entonces regresamos al vómito a comernos eso. Porque yo me regreso porque ahí dejé algo. Algo dejé que estaba bueno. Un frijolito. Una piedrita en el frijol. A comérselo otra vez. Yo sé que son fuertes las palabras, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces nosotros mismos nos metemos a hacer ese desastre. Hacemos un desastre con nuestra propia cabeza. Y la solución es tan simple como confesar nuestros pecados. Y dejar a un lado nuestro yo. Ya, darse cuenta que no somos esa pulga tan importante. No solamente, en ese caso, no somos una pulga tan importante, sino tan confusa, que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque está resolviendo su propio problema. Como el perro yéndose a agarrarse la cola él mismo. Lo han visto, vuelta y vuelta y vuelta, y así está la persona. Dando vueltas, resolviendo su propio problema. Si tuviera manos, dijera, lo resolvería. Todo esto lo podemos hacer nosotros fácilmente con la confesión. Fíjense qué poderosa es la confesión, y ya vemos el por qué es tan poderosa. Como pecado de arrogancia, la envidia motiva los pecados emocionales. Y ahí les traigo al perro tratando de agarrarse la cola, se pone emocional sobre el asunto. Ven acá, no te me escapes, ¿verdad? Y así somos nosotros, es una tontería. Como pecado de emoción, la envidia es irracional. Vemos que como pecado de arrogancia, se lo voy a repetir de nuevo, la envidia motiva los pecados emocionales. Y como pecado emocional, la envidia es irracional. Esta persona se torna irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Que no raciocina. No tiene unas normas adecuadas para funcionar correctamente, sino que funciona a lo que venga. O sea que es más peligrosa que un mico con una ametralladora, como dicen. Una persona con envidia, quítensele del camino porque no está pensando lógicamente. La envidia es uno de los factores más grandes en la función de la autorrectitud y de la arrogancia. Ya saben que la autorrectitud y la arrogancia son, una persona que tiene autorrectitud tiene autocompasión. Son dos lados de la misma moneda. La persona por un lado de la moneda tiene esta autorrectitud. Yo, mejor que yo nadie, por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué me pasa esto? Conmigo la tienen conmigo. Eso es, ese es el otro lado. Por un lado se cree que es la maravilla, y por el otro lado cuando pasa algo la persona se siente derribada, que cómo es posible, ¿verdad? Que lo que pasa es que la persona está centrando en sí mismo todo lo que es el mundo. El mundo gira alrededor mío. Es una pulga muy importante. El planeta Tierra gira alrededor mío. Imagínense la irracionalidad de lo que les acabo de decir. La pulga es el epicentro del mundo. Yo soy el epicentro del mundo. La Tierra gira alrededor mío, el Sol gira alrededor mío, y todos los planetas giran alrededor mío. Y no solamente eso, no, pero eso no es todo, porque eso es tan importante que el sistema galáctico en el que vivo gira alrededor mío también. Eso es lo que cree la persona. O sea que imagínense la locura. Por eso sacaron al pájaro loco. Se vuelve loca la persona. Está fuera de combate. La misma persona se saca de combate. Esa persona está neutralizada en lo que concierne al plan de Dios. Esa persona no va a producir nada mientras esté en ese problema mental, ¿verdad? Lo trae la misma arrogancia. Vemos pues que la envidia es uno de los factores más grandes en la función de la autorrectitud y de la arrogancia de las cruzadas. Puede ser de cualquier cosa. Una persona se mete en cruzadas porque tiene esa arrogancia. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? Yo me voy a poner en una cruzada para eliminar. No quiero que una sola persona tome y maneje. ¡Bum! Se metió en la cruzada, el que toma no maneje. Y que se mataron 7 niñitos en un accidente automovilístico porque no tenían cinturón de seguridad. Hay que sacar una ley para que se pongan el cinturón de seguridad. Otra cruzada, la autorrectitud. Muchas de las leyes que se han legislado en los Estados Unidos se han legislado por personas que han tenido problemas anteriormente. Quieren legislarla y le quieren decir a todo el mundo que todas las personas que viven en el planeta o en el Estados Unidos son unos estúpidos y tienen que hacer lo que yo les diga, porque no tienen suficiente cerebro para ponerse cinturón de seguridad para que no se estrellen como blanquillos, como dicen allá en Guatemala, contra el windshield o el parabrisas. Hombre, si no tienes suficiente inteligencia para saber que te va a pasar algo, estás mal. Merece que se vaya a través del windshield, del parabrisas. Nosotros actuamos de acuerdo a nuestro propio conocimiento, no es que nos estén dictando todo lo que tenemos que hacer. Por eso es que esta produce cruzadas, la autorrectitud y la autoconversión produce cruzadas. Y por eso la envidia, la productora del legalismo y de la degeneración moral cristiana, existe. La envidia existe para causar estas cosas. Que muchas de las leyes que nosotros tenemos en estos momentos en los libros, sobre todo aquí en los Estados Unidos, existen por estos problemas, autorrectitud, autocompasión, por envidia. Vemos que la envidia se convierte en legalismo y tiranía por medio del deseo de poseer. Una persona desea poseer algo, eso es lo que pasa, pues, que la envidia se convierte en legalismo y tiranía. La envidia hace que el creyente desarrolle una fachada de autorrectitud, la cual utiliza como sistema de legalismo. Tal persona tiene una identidad falsa de sí mismo. Una persona que se ponga esa fachada ya se siente como otra cosa muy especial. ¿No has visto acaso mi túnica de doctor? Para ti, doctor, no me llames Orlando, sino doctor. Así son la gente, en nuestros países son así. Allá le tienen que decir uno a la persona, licenciado fulanito tal. Oh, si no me dices licenciado, mosquita muerta, ¿qué me dijiste? ¿Cómo se te ocurre elevarte a mi posición? Tienen de sí un concepto equivocado. Pero se convierte en tradición y se convierte en ley de allá. Pues el que no lo diga, transgresó lo que es el modo de operar en el país. Pero si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, vemos que son tonterías. Tal persona tiene una identidad falsa de sí misma y después dice que lo que hace esa persona es espiritual. Personas dentro de la misma iglesia que tienen una manera de hablar, que tienen cierta forma de conducirse para que las personas vean lo que es un verdadero cristiano. Y a lo mejor por dentro están llenos de envidia. O sea que no es espiritual, pero lo que dice él es lo espiritual. Entonces le estoy dando diferentes maneras en las cuales se expresa. En su mente se convierte en un modelo de lo que debe ser la cristiandad, esta persona que cree esto, pero claro está, es un concepto totalmente erróneo. Después trata de reunir a otras personas para que acepten su modelo de esa identidad de sí mismo, que es falsa. ¿Qué es lo que produce? Ya esta persona está metiéndose en cruzadas. Por eso la mayoría de las iglesias se destruyen, la mayoría se dividen. Porque hay un grupito y otro grupito, y el líder de este grupo y el líder alcalde de grupo, y es así que deben ser las cosas, y busca a las personas, y se manda un montón de tiempo haciéndoles, en vez de dedicarse a la palabra de Dios, en vez de dedicarse a llenar su mente de la palabra de Dios. Se hacen modelos de sí mismo por su arrogancia, y por envidia también, por la envidia que pasa. La envidia o los celos es el factor más grande del fracaso de ejecutar el plan protocolar de Dios para la iglesia, y por eso de no glorificar a Dios. Y le voy a repetir esto porque la envidia es el factor más grande que existe. La envidia es un sistema de autojustificación y usted no puede resolver sus problemas mientras que usted se justifica a sí mismo. Que nosotros tenemos que despojarnos de nuestro sí mismo. Juan lo dice, Juan el Bautizador, yo debo disminuir y él debe aumentar. O sea que nosotros no somos los importantes, sino es nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él crezca más en nosotros, menos problemas nos metemos en nuestras propias mentes. No funcionamos con las cosas de este mundo. Funcionamos con la verdad absoluta de la palabra de Dios. La palabra de Dios es pureza. Pureza absoluta. Si estamos con la pureza absoluta de la palabra de Dios, nuestra vida va a ser garantizada que vamos a tener felicidad. Porque lo de Él es verídico, lo de Él es puro, lo de Él es verdadero. Caminamos por la fe. Nosotros caminamos por la fe, no por la envidia. Por la fe, y si tenemos nuestro corazón lleno de fe, imagínense cómo vamos a funcionar de bien. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.